Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Aquí estamos para un nuevo programa de Por la Vida, aquí en el aire de Radio María. Buenas noches, Inés, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Contento de estar al aire nuevamente este 25 de noviembre de 2025 para hacer Por la Vida junto con todos ustedes.
Bueno, después de un fin de semana largo, retomando las tareas, cuesta.
Cuesta un poco, sí, pero bueno, como siempre, estamos aquí para hablar durante un rato de los temas de la bioética a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Vamos a estar reflexionando hoy sobre los nuevos proyectos que se han presentado en torno a la eutanasia en el Congreso de la Nación. Vamos a estar discutiendo un poco del tema. Y, bueno, como siempre, agradecemos a todo el equipo de Por la Vida, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Sofía Bertrán, María Justa Repide, Pedro Crespi, Daniel Vargas, Laura Betsabé Nijamín y, bueno, Inés Frank, y quien les habla, Nicolás Lafarrière. Bueno, como cada martes comenzamos pasando revista con noticias que tienen que ver con nuestros temas en los últimos días.
Bien, hubo una novedad, una noticia sobre estos expertos de Casablanca que se refiere a la maternidad subrogada.
Sí, como ustedes saben, a nivel global existe un movimiento que es bastante articulado, bastante consistente, bastante, digamos, con bastante fuerza en el campo de los derechos humanos, que se llama la Declaración de Casablanca y que promueve la prohibición de la gestación subrogada, de la maternidad subrogada en todo el mundo. Este grupo nació en 2023, fruto de un encuentro que se hizo en Casablanca, justamente en la ciudad de Marruecos, y a partir de allí viene haciendo acciones en todo el mundo con un coordinador que se llama Bernard García Larraín, que es un chileno que se dedica prácticamente todo el día a estar difundiendo las actividades del Grupo Casablanca, y en este caso la noticia llega desde Bruselas. Bruselas allí se hizo una reunión de expertos para hablar de la iniciativa de Casablanca y de la necesidad de prohibirla como un desafío ético y político para Europa. Esto se hizo en el Parlamento Europeo, con presencia de miembros del Parlamento Europeo, expertos internacionales, organizaciones de derechos humanos y personas individuales directamente afectadas por la subrogación de vientres.
Bien, fue un congreso, ¿no es cierto? Un encuentro que hubo allí en Bruselas sobre este tema, ¿y hubo alguna declaración o algún mensaje?
No, la conferencia viene a, está en el marco de una serie de actividades que está habiendo a nivel global. En este caso ha habido un informe muy importante de la relatora de la ONU sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que ha emitido durante este año un informe muy contundente en contra de la declaración de la maternidad subrogada, considerándolo como una forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y esta conferencia de alguna manera hace eco a nivel europeo de ese informe, ¿no? En la conferencia estuvieron justamente la relatora de la ONU, que se llama Rehem Al-Salem, Olivia Morel, que es una mujer nacida de gestación subrogada y que es un poco vocero de Casablanca, Jennifer Lowell, que es una bioeticista estadounidense que ha producido una serie de documentales muy importantes en torno a los temas de la maternidad subrogada y la explotación reproductiva. Realmente tiene un centro para la bioética y la cultura en Estados Unidos muy creativo, muy incisivo en sus trabajos, y Anne Schaub en el Parlamento Europeo. Bueno, las noticias nos siguen llegando entonces desde Europa. Allí también hay que señalar que en el marco de un documento más amplio sobre estrategia para la igualdad de género 2025, que tiene un montón de aspectos enormemente complicados referidos al aborto y a otros temas delicados y complejos en términos de bioética, se incluyó en el Parlamento Europeo una condena expresa de la gestación por sustitución, el punto 14 de esta estrategia votada por el Parlamento Europeo, condena la práctica de la gestación por sustitución que entraña, dice la resolución, la explotación reproductiva y el uso del cuerpo de la mujer con fines económicos o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres especialmente vulnerables de terceros países, e invita a la Comisión Europea a que adopte medidas para contribuir a la erradicación de este fenómeno. Bueno, una declaración importante respecto a este tema, también incluye temas como el aborto, ¿no?
No, pero es interesante que en el tema de la maternidad subrogada se están oyendo voces en todas partes.
Exactamente, sí, esto tuvo una votación favorable y ya estamos hablando entonces de una resolución del Parlamento Europeo del 13 de noviembre de 2025. Bien, estos son algunos de los ejes en torno a maternidad subrogada.
Bien, ¿tenemos alguna otra novedad de la Argentina?
Sí, simplemente mencionar que la Academia Nacional de Medicina emitió una declaración donde rechazó los tratamientos de transición de género en menores de edad. Hizo esta declaración en el marco de una reunión plenaria ante las consultas que recibía la institución y se refirió a los efectos de estos tratamientos y tiene una, digamos, y esto tiene un valor importante porque además da cuenta de que estas intervenciones, dice, que conducen a situaciones no sustentadas en verdades científicas comprobadas han debido ser intervenidas, suspendidas en países que la promovían. Y bueno, constituyen cuando menos consecuencias no deseadas de una promesa insustancial que atenta contra el sexo real biológico al pretender ser reemplazado por la inconsistente percepción sociológica y voluntarista del género. Bueno, una declaración importante de la Academia Nacional de Medicina, nada menos en nuestro país.
¿Alguna novedad tenemos del Vaticano?
Sí, la última es el documento que se dio a conocer en el día de hoy, nota doctrinal sobre el valor del matrimonio, comunión exclusiva y pertenencia recíproca, un elogio de la monogamia, se llama una el documento se denomina una caro, es decir, una carne, una única carne, y es de del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y responde a los desafíos que hoy se presentan en torno a cuestiones como el poliamor, la poligamia, y por ese motivo se consideró necesario emitir una nota doctrinal, digamos, precisando la importancia de la monogamia en este contexto, con referencias a las raíces bíblicas, a la, digamos, ecos de esta escritura en la historia y algunos desafíos que hoy se presentan particulares, bueno, de tipo cultural. Así que bueno, un documento que habrá que estar atentos, leerlo, que se publicó en el día de hoy y que fue noticia entonces en todos los portales católicos.
Bien, ¿tenemos alguna novedad más, aparte de los que vamos a tratar en el programa de hoy sobre la eutanasia, que decíamos que ya veníamos adelantando que probablemente fuera un tema hacia el final de este año que remontara, que tuviera cierto eco, ¿no?
No, creo que con esto pasamos revista a algunas de las principales noticias. Seguramente después al final alguna mención más haremos, algún tema adicional, y durante el diálogo vamos a hablar un poco de eutanasia y cuidados paliativos y algunas noticias sobre cuidados paliativos que son importantes a nivel internacional. En todo caso, vamos a profundizar algunas cuestiones de los proyectos de ley que están presentándose en el Congreso de la Nación y con eso seguramente saldrán cuestiones vinculadas a cuidados paliativos.
Sí, dos temas que van muy juntos siempre.
Exactamente. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Les agradecemos que estén abriéndonos sus casas para que podamos compartir con ustedes estos ratos para reflexionar juntos sobre temas de bioética. Ahora vamos a ir a una pausa musical y al regresar ya comenzamos con el tratamiento de nuestro tema que tiene que ver con la eutanasia y el debate en el Congreso de la Nación.
Cuando miro el cielo transformó. La fuente de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida.
Continuamos por la vida por Radio María y bueno, la novedad más importante del mes de noviembre es que se ha vuelto a reactivar en el Congreso Nacional el tema de la eutanasia. Ya habíamos dado cuenta que en octubre el diputado Cobos había vuelto a presentar un proyecto de ley que él ya había presentado allá por 2022 y ahora a partir del 4 de noviembre se han presentado tres proyectos más.
¿Son los tres proyectos que ya se habían presentado antes o hay alguna novedad?
No, son tres proyectos completamente nuevos que no habían tenido ediciones anteriores y son nuevos legisladores que entran a participar, podríamos decir, de la conversación. En este caso, la senadora García Larrauru, el 4 de noviembre, en el Senado, lo cual se convierte en el segundo proyecto a nivel Senado con Estado parlamentario, después vamos a hacer el repaso, presentó el proyecto que se llama Régimen para la Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Asistido, que tiene por objeto regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir asistencia médica para poner fin a su vida de manera digna, voluntaria e informada en los supuestos y condiciones establecidos en la ley. Por otro lado, ahora ya yendo a Cámara de Diputados, el 11 de noviembre se presentó un proyecto firmado por los diputados Ardoín, Yesa, Núñez, Capozzi y Sotolano bajo el título Ley de Regulación de la Eutanasia y la Asistencia para Morir y que también tiene por objeto regular y garantizar el derecho de toda persona a transitar con dignidad el proceso de morir conforme a los procedimientos de esta ley. Y finalmente, el 12 de noviembre de 2025, un tercer proyecto se presentó, firmado por los diputados Agost Carreño y Pichetto, titulado Derecho a la Muerte Digna y Regulación de la Eutanasia y Asistencia para Morir, con el mismo objeto. En total, entonces, recapitulando, hay en este momento en la Cámara de Diputados 6 proyectos con Estado parlamentario. El último es este de Agost Carreño, el otro es el de Ardoín, el otro es el de Cobo, todos esos son de 2025, o sea, tres son de 2025. En 2024 hubo otros tres, otro de Pichetto, que en este caso solo, que lo había presentado el 4 de junio, otro del 14 de mayo, Galiar, Esteves, Osuna, Santoro, Macha y otros diputados más, y después finalmente el 13 de mayo de 2024, Esteves, Galiar, Macha, Goyán y Moller, otro el de Ley Alfonso. En total, seis proyectos a nivel
diputados. Y dos en el Senado.
El que ya mencionamos de García Larrauri y otro del 15 de agosto de Juri y Suárez. En total, entonces, ocho proyectos de ley con estado parlamentario en el Congreso. Vale aclarar que el hecho de que tengan estado parlamentario significa simplemente que están habilitados a ser tratados, pero por el momento entendemos que no ha comenzado su tratamiento, al menos no que nos hayamos enterado por los carriles habituales, ¿no?
Bien, perfecto. Y, en fin, estos proyectos son, veo que varios tienen un título muy parecido. No sé si tendrá también el mismo contenido, si hay diferencias entre los distintos proyectos, porque, bueno, llama la atención, ¿no? Esta arremetida ahora todos juntos.
Sí, a veces uno se pregunta, los diputados, hay proyectos muy parecidos entre sí, realmente hay algunos que son muy, muy, muy parecidos.
Porque incluso hay legisladores que tienen dos proyectos.
Exactamente, sí, es el caso de
dos, sí, por lo menos.
Tal cual, de los que mencionamos recién. Ahora, algunas novedades de los que se presentaron ahora. Una primera novedad que me llamó la atención es que dos de los proyectos impulsan que se desarrollen programas educativos sobre la eutanasia, o sea, como si fuera un derecho que no solo hay que matar a los pacientes que lo pidan, sino que además hay que informarle a todo el mundo que existe el derecho en este sentido.
¿Eso qué significa? ¿Tendrían que haber programas educativos?
Sí, programas educativos, sí, exactamente. Sí, que ¿crean algún material programa? No. Dice, o sea, que le manda que la autoridad de aplicación desarrolle programas educativos sobre los derechos y procedimientos de la ley. Otra novedad que aparece ahora es el tema de las personas menores de edad. A ver, ya en varios de los proyectos, de los ocho proyectos, varios tienen la eutanasia de menores de edad. Pero lo que me llamó la atención de estos dos, el de García Larrauri y el de Agost Carreño, es que en estos casos es una eutanasia que no la pide la persona menor de edad o no la pide la persona con edad incapacidad declarada judicialmente, sino que lo solicitan sus padres o sus representantes legales ante un juez competente en el caso de los que tienen sentencia judicial, con lo cual serían eutanasias involuntarias, no serían situaciones pedidas por el paciente.
¿Pero en todos los casos siempre los padres pueden pedir por el menor?
No.
¿O cuando el menor no puede expresarse?
No, dice, está redactado también que lo pidan los padres, por supuesto que se encuentren en las causales que indica la ley, que es una enfermedad grave, incurable, o padecimiento grave, crónico, imposibilitante, o un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable que no puede ser aceptado en condiciones aceptables.
Ahora, no entiendo, supuestamente los adolescentes tienen un montón de prerrogativas sobre su salud, pero cuando se trata de vivir o morir, no la tienen.
Bueno, estas son las particularidades que presenta la redacción de estos proyectos, digamos. No estoy diciendo que sean consistentes con el ordenamiento jurídico. Dicen esto, digamos, es una redacción, a mi entender, técnicamente mal hecha, digamos, porque esto no es un
¿La habrán
problema.
Hecho abogados? Porque no parece.
No lo sé, pero está esta cuestión. No, lo que yo llamo la atención es que sería la primera vez que aparece directamente una especie de eutanasia involuntaria, digamos, o sea, donde se pide que directamente los padres piden la eutanasia de sus hijos. En otros proyectos, por ejemplo, el de Ardoín, o el anterior de Pichetto, desde los 16 lo podían pedir los menores solos, o lo podían pedir si no tenían 16 años junto con sus padres, pero se pedía la voluntad de los menores. En todo caso, está mal, ¿no? O sea, que pedir la eutanasia de cualquier persona, sea menor o sea mayor, pero sobresale este como una de las novedades de estos proyectos. Y lo mismo en caso de personas con una sentencia judicial de declaración de incapacidad, que son supuestos muy excepcionales, donde directamente se señala que lo puede pedir el representante legal, digamos, a un juez, lo cual daría que la persona sea sustituida en su voluntad, lo cual marcaría claramente una incompatibilidad directísima con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, estas son algunas de las perlas que tienen estas nuevas iniciativas, que obviamente se enmarcan en el análisis que ya venimos haciendo en general sobre el tema, ¿no?
Veo que en los títulos hay distintas palabras, distintos términos para referirse a la eutanasia, o sea, lo de muerte digna, suicidio asistido, eutanasia. ¿Es todo lo mismo? ¿Son términos equivalentes?
Bueno, los proyectos recurren a terminología que busca de alguna manera camuflar, ¿no?, lo que estamos hablando. Porque en realidad, seamos sinceros, quiero que esto quede claro, no se está discutiendo ahora la renuncia a un tratamiento, una sedación paliativa, situaciones donde una persona prefiere, bueno, yo no quiero seguir con este tratamiento porque ya la muerte es inminente. No, acá estamos hablando directamente que un paciente pide que le provoque la muerte, que le den una sustancia que le ponga fin a su vida. Esto es matar directamente y, claro, como es muy brutal, se usan términos un poco más alambicados. Entonces, primero, hay una tendencia a ubicarlo como una prestación de salud. Entonces se dice prestación de ayuda para morir en algunos proyectos o prestación de ayuda para morir dignamente. Ahí claramente la palabra prestación nos remite a lo típico del sistema de salud. En el sistema de salud hay prestaciones médicas y acá la eutanasia se la pretende hacer pasar como si fuera una prestación médica, lo cual no es, porque la eutanasia no es un acto médico, porque no consiste en curar, ni siquiera en prevenir o paliar. Cobos, en el proyecto de 2022 se hablaba de interrupción voluntaria de la vida, luego cambió y ahora habla directamente de práctica eutanásica y muerte asistida. Otro proyecto habla de muerte voluntaria médicamente asistida, otros hablan de eutanasia y muerte asistida, y otros hablan de eutanasia y asistencia médica para morir. Y otros directamente sí, eutanasia activa y suicidio asistido, también cubriéndolo como asistencia para terminar con la propia vida. Esto es una tendencia global, a nivel global se está usando mucho la terminología asistencia médica para morir, y es un poco la manera como hoy se encubre estas prestaciones, ¿no?
¿Y en qué caso se habilitaría en estos proyectos la práctica de la eutanasia?
Bueno, este es el punto central de debate, ¿no? Porque acá es donde se discute a fondo quién puede pedir la eutanasia o no, ¿no? Y acá podemos ver una primera tensión. En algunos proyectos, muy poquitos, quedan circunscritos a supuestos bien, bien restrictivos, que serían que haya una enfermedad grave incurable con pronóstico fatal próximo o plazo relativamente breve. Esto sería algo cercano a lo terminal. Es una situación donde no hay tratamiento curativo, dice que no sea susceptible de tratamiento curativo de eficacia comprobada, que permita modificar ese pronóstico de muerte próxima, y cuando los recursos ya dejaron de ser eficaces. Ese es un primer supuesto, enfermedad grave incurable, entendida como una situación terminal y no hay curación. Ahora, otros proyectos en la otra punta son enormemente amplios. Por ejemplo, el proyecto del diputado Ardoin dice, padecer enfermedad grave e incurable, o un sufrimiento físico o psíquico de carácter grave, crónico e imposibilitante, que no puede ser aliviado de manera tolerable. Acá no hay ninguna condición para precisar qué se entiende por grave incurable, qué se entiende por sufrimiento físico, psíquico, grave, crónico, imposibilitante.
O por alivio tolerable.
Y el alivio tolerable está subjetivado. Entonces, mientras que algunos proyectos se ubican en una situación de descripción de una condición más objetiva, otros proyectos optan por una descripción más subjetiva de la situación. Entonces, es la propia persona la que dice, bueno, mi condición es intolerable, y yo pido la eutanasia. Por ejemplo, en Agos Carreño es directamente padecimiento irreversible que le ocasiona sufrimientos físicos o psíquicos intolerables.
Eso es una apreciación subjetiva.
Totalmente.
Pero sin embargo, cuando es la percepción subjetiva, es el padre que puede tomar la decisión y
En
no el
el ca
sujeto.
en el caso de los niños, sí, por supuesto. Sí, en el caso de los niños, sí. Y después, el más
Entonces no es tan
amplio.
subjetiva
Bueno, claro.
la apreciación.
Bueno, no, sigue siendo ahora del padre, digamos. El
Ah.
padre se apersona y de alguna manera la ley le da un poder de vida o muerte al padre, ¿no? Evidentemente. Después, en el caso de el otro García Larrauru, además de grave, incurable o padecimiento crónico imposibilitante, directamente pone sufrimiento físico o psíquico constante, intolerable, que no pueda ser aliviado en condiciones aceptables. De
¿Aceptable
nuevo,
por quién?
el concepto de aceptable está siempre referido a situaciones puramente subjetivas, que no están marcadas por la objetividad de cómo se mide, y esto es la típica redacción que habilita lo que luego se llama la pendiente resbaladiza.
Es un tipo abierto.
Son fórmulas muy abiertas, muy dependientes de la percepción de la propia persona, que dan lugar a una ampliación de los casos. En los hechos, esto da lugar a que cada vez más personas pidan la eutanasia porque se considera que, bueno, la situación se volvió intolerable y esto amplía enormemente el rango de casos en los cuales se pide la eutanasia. En esta misma línea va otros proyectos que hablan de un sufrimiento que no puede ser tolerable por la propia persona, sufriendo intensos dolores o padecimientos
Lo
psíquicos.
de los padecimientos psíquicos es no tienen por qué estar acompañados por un sufrimiento físico.
Bueno, exactamente. Ahora bien, acá hay que decir varias cosas. ¿Dónde están en general a nivel global en derecho comparado los puntos de discusión? Bueno, primero si es solo terminal o no. Acá vemos que algunos proyectos solos lo circunscriben a lo terminal. Segundo, el carácter subjetivo del padecimiento, tolerable a nivel personal. Tercer punto suele ser lo de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Acá se ubican los casos donde la persona no puede por sí realizar su propia muerte. Entonces, por ejemplo, está paralizada, tiene limitaciones en su movilidad o en su autonomía, limitaciones físicas, diríamos. Su cuerpo no le responde, no podría producirse su muerte. Entonces, esto es lo que se llama padecimiento crónico grave e imposibilitante. Esta causal aparece en casi todos los proyectos. Es un tema muy discutido a nivel global. Argentina se ubicaría en con estos proyectos se ubicaría en una posición enormemente, digamos, ampliatoria a los supuestos de eutanasia. Y este es uno de los ejes centrales. Y el otro es el que vos señalaste, lo psíquico. Hay una enorme discusión si condiciones psíquicas o psiquiátricas pueden dar lugar o no a la eutanasia. Y acá entran demencias, ciertas alteraciones,
Depresiones.
depresiones o alteraciones médicas que producen dolor, producen sufrimientos pero pueden ser atacados por otras vías, o que de alguna manera, claro, la discusión es, esto es grave e incurable, y de alguna manera la demencia sí, pero eso significa que ya la persona puede pedir su propia muerte. Y esto está plantea a nivel global una enorme cantidad de desafíos que en general los proyectos se inclinan por incluir
Causales.
estas causales. El otro punto es la particularidad del proyecto del 2024 del diputado Pichetto. Pichetto hace una distinción y para la eutanasia coloca el requisito de que sea una enfermedad grave, incurable, padecimiento físico o psíquico grave, crónico, imposibilitante. Aclara que no se tiene que tratar una enfermedad terminal, pero para el suicidio asistido no pone ninguna causal. Para Pichetto se legaliza el suicidio asistido a simple petición de cualquier persona.
Pero esto es contradictorio.
¿Contradictorio con qué?
No, es decir, regula la eutanasia, pero no regula el suicidio asistido.
No, regula el suicidio asistido a pedido de una persona que se presente un escribano o un juez y pide: yo quiero que me maten. Quiero que me den los elementos
Pero la
para
pregunta
quitarme
es,
la
¿y
vida.
entonces para qué le pone causales a la eutanasia? ¿Se
No, porque
entiende
la
lo que digo?
eutanasia
Es el
es en
médico.
el contexto médico de un médico que prescribe. No es una persona que pide: denme la pastilla que me la voy a tomar yo o denme la sustancia que me la voy a administrar yo. El suicidio asistido es: que la persona le dan le suministran o le prescriben sustancias que las ingiere o se las administra y le provocan la muerte.
Pero le prescriben esa sustancia.
Sí, pero la hace la persona. Es más, en el caso de Pichetto ni siquiera tiene que ser médicamente asistido. Puede ser, como en Suiza, una máquina de provocar la muerte. Ni siquiera tiene que ser médico. La novedad es que cualquier persona lo puede pedir. Esto es claramente contradictorio, yo por eso te preguntaba, ¿contradictorio con qué? Contradictorio con la política de prevención del suicidio. Vos tenés tú una ley,
Sí,
una serie
claro.
de normas que dicen, vamos a tratar de prevenir el suicidio, vamos a tratar de dar razones para vivir, nos preocupa, siempre, digamos, la muerte no es un mejor estado que la enfermedad, o sea, la muerte es una peor situación que la enfermedad. Entonces nosotros, aunque haya una enfermedad, siempre hay esperanza, siempre tratamos de que la vida la consigamos un bien. No, este proyecto directamente dice, no, cualquier persona que lo pida, le vamos a dar los medios para que pueda suicidarse. Toma el modelo suizo y alemán, que son los que no ponen causal en lo que hace a suicidio asistido, ¿no?
Bueno, esperemos que no se apruebe una cosa así.
Bueno, por supuesto, esperemos que no se vea ninguna, pero vale la pena señalar de qué estamos hablando, porque la gente, claro, ve eutanasia, le preguntan, bueno, ¿usted quisiera morir? Bueno, no, usted que sufriendo, no, yo no quisiera, entonces usted está fuera de la eutanasia, pero no, hay que aclarar que ante el dolor, ante las situaciones de enfermedad, están los cuidados paliativos, esa es la respuesta humanitaria. Y después, frente a las depresiones o las situaciones donde una persona pierde las razones para vivir, está en todas las estrategias terapéuticas y sociales y culturales las intervenciones socioambientales que podemos pensar para recuperar a una persona que recupere las ganas de vivir, ¿no? Pero bueno, esta es una particularidad muy, muy especial del proyecto de Pichetto, del 2024, que no se encuentra
Los demás.
en los demás proyectos, ¿no?
Bien. Bueno, interesante este análisis comparativo que venís haciendo sobre los distintos proyectos. Me parece que es muy clarificador. Como vos decías, a veces la gente o se piensa que hablar de eutanasia es hablar de ayudar a una persona que está desesperada, pero cuando uno lee los proyectos se da cuenta de que hay mucho más detrás.
Absolutamente, ¿no? Está en juego todo un procedimiento de burocrático para matar a una persona.
¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones por las cuales?
Bueno, porque se ha instalado la idea de que esto es un derecho, digamos, o sea, se ha instalado la idea de que esto es un derecho, esto hay que decirlo, todos los proyectos lo consideran un derecho, no
¿Dónde
son
está expresado ese derecho?
ninguna ley, no hay ninguna norma, ningún tratado internacional, no hay ninguno. Se lo desprende de la libertad personal, se lo desprende de la libertad, del derecho a la integridad física, de allí lo desprenden, de la autonomía, lo llaman, en realidad de la dignidad humana. La dignidad entendida como autonomía llevaría a que yo, que soy una persona autónoma, y que soy digno y que merezco respeto, pueda decir en qué momento puedo poner fin a mi vida. Entonces, respetar mis decisiones, mi proyecto de vida, mi plan de vida, supone también respetar cuándo quiero poner fin a mi vida.
Entonces una persona podría, por ejemplo, decidir autónomamente que le amputen un brazo.
No, eso no, porque son intervenciones mutilantes que están prohibidas médicamente.
Bueno, está.
Por supuesto, es una
Sí.
contradicción. Tampoco podemos
Es
autónomamente.
peor morir que te amputen un brazo,
Totalmente
supongo.
de acuerdo, sí, es una contradicción enorme de la ley. Sí. Esto es parte de la. Obviamente que la autonomía nunca es
O
absoluta,
sea,
¿no?
no me dejan fumar en ningún lado, hay políticas contra el alcohol, todo eso, pero esto sí.
Bueno, las políticas contra el alcohol, por ejemplo,
Contra el consumo excesivo de alcohol, ¿no?
bien, hay quienes, los defensores de eutanasia, te dirían que lo están haciendo también por los costos de salud. O sea, bueno, en realidad, para esta visión, bueno, en realidad, yo en este caso estoy, por ejemplo, yo te obligo a usar cinturón de seguridad. En
¿Por
un
qué? Si no quiero, me molesta.
perfecto, porque vos, si sos irresponsable, causas gastos de salud para todos nosotros, y entonces yo te obligo para preservar.
Entonces acá también hay un tema de gasto de salud, de costos.
No, acá no está desde esa perspectiva, acá está hecho desde la perspectiva de, mirá, vos en tu autonomía puedes decidir cuándo pones fin a tu vida.
Ok.
Yo creo que, por supuesto, es una absoluta contradicción. Sí. Incluso pensemos
un puritanismo, que incluso, así, no sé si puritanismo llamarlo, pero ¿por qué tanta defensa de la libertad ultranza para unas cosas y para otras tanta restricción de la libertad?
Sí, por supuesto. Obviamente que nosotros no podemos esclavizarnos. O sea, nosotros si quisiéramos tenemos un tope de jornada laboral.
Pero si yo quiero esclavizarme, ¿cuál es el problema?
No se puede, porque justamente...
Pero yo quiero, es mi libertad.
Perfecto. Para esta gente es una... Esas son las contradicciones que tienen estos proyectos, que en el fondo enmascaran bajo autonomía, bajo libertad, lo que es en el fondo un tema de... que es el gran elefante en la sala, lo que no se dice, que es, en el fondo, lo que se quiere es reducir costos de salud. O sea, lo que se quiere es bajar la cantidad de gente que demanda servicios de salud, que hay un envejecimiento, hay una serie de situaciones que generan mayores presiones hacia el sistema de salud, y bajemos las presiones. Claro, lo hacemos pasar como un derecho, como una decisión autónoma, pero en el fondo, subyace esto, nadie lo admite, ningún proyecto lo dice abiertamente, pero esto es lo que está de fondo, ¿no? Además ya está estudiado, ¿no?
Bien, estuvimos hace varios minutos ya comparando proyectos y explicando un poco qué consisten estos 8 proyectos que están en danza, como decía, 6 en diputados y 2 en la Cámara de Senadores, y que bueno, están ahí con estado parlamentario. Por el momento no sé si hay novedades sobre su tratamiento, creo que no.
Ninguna novedad sobre su tratamiento, simplemente que diríamos que la aprobación de la eutanasia en Uruguay ofició como un disparador. O sea, uno puede decir, el 15 de octubre se aprobó en Uruguay la eutanasia, y a partir de ahí se aprobó, y se presentaron 4 proyectos. O sea, en un mes, de un mes a esta parte, hubo 4 nuevos proyectos. Evidentemente, el disparador es lo que sucedió en Uruguay. Esto es claro, no va a dar el tiempo. Todo indica que termina ahora en el 30 de noviembre el periodo de sesiones parlamentarias.
No creo que se incluya en extraordinaria.
No pareciera que se va a incluir en extraordinaria, con lo cual el tema no creo que se presente ahora. También es verdad que algunos diputados pueden estar yéndose y presentan estos proyectos como cierre de su año parlamentario a la espera de que el cambio que venga. Veremos qué pasa durante el año que viene. Bien, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Ave María. Estamos hablando de la situación parlamentaria en torno a la eutanasia y un análisis de los proyectos. Vamos a ir a una pausa musical y al regresar ya continuamos aquí en Por la Vida, por Radio María.
Hacia cosas hermosas y que sin ti nada sería, y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba. Rosario, lo cantamos juntos. Me retenían. Me retenían las cosas preciosas.
¿Y sin ti?
Nada sería. Nada sería.
Eso.
Y tú estabas conmigo, quedabas.
tocaste y abracé tu paz. Me suspiro por ti, todos juntos.
Y suspiro por ti.
Continuamos en Por la Vida, en Radio María, y estamos hablando del tema de la eutanasia y las, bueno, los proyectos de ley, la novedad que en Argentina en el último mes, prácticamente mes y 10 días, se han presentado 4 nuevos proyectos de ley en el Congreso. Todavía no comenzó su tratamiento, todo indica que no van a ser tratados este año, pero evidentemente hay mucho movimiento sobre el tema. Es como un eco que viene desde el Uruguay, ¿no? Bien.
Nicolás, un argumento que se utiliza en general para criticar los proyectos de ley tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se desarrollaría ese argumento? Es decir, ¿legalizar la eutanasia no significaría justamente ampliar derechos para personas que están sufriendo?
Bueno, este es uno de los puntos centrales del debate. De los más novedosos que puede haber, para mi gusto, para lo que yo vengo viendo en la literatura bioética, en los debates, que es el tema de las personas con discapacidad. Se ha desarrollado un argumento que se conoce como el argumento expresivista. El argumento expresivista lo que sostiene es que cuando se sanciona una ley que dice que una persona que padece una enfermedad grave incurable puede pedir la eutanasia, eso está haciendo un juicio de valor sobre las personas con esa patología concreta, porque está diciendo, esta patología en realidad estaría mejor muerta, o sea, la muerte sería más beneficiosa que la situación en la que usted está. Entonces, como el legislador dice, yo no juzgo si usted quiere o no morirse, pero su derecho a la vida ya no es absoluto, porque usted tiene esta condición, entonces su vida es menos digna, usted estaría mejor muerto.
Pero no lo estarían obligando a hacerlo.
No, claro que no lo estarían obligando, pero la manera, el argumento, lo que dice los grupos de discapacidad, lo que señalan es, esto envía un mensaje negativo, expresa, se llama argumento expresivista, expresa visiones negativas hacia el colectivo de personas con estas condiciones. Entonces, claro, es como si le dijéramos, mirá, tu vida no vale tanto. Y es en el fondo un juicio que hace el legislador, porque el legislador no dice toda persona, como sería el caso de que vimos recién del diputado Pichetto, que dice, bueno, cualquiera puede pedir el suicidio asistido, sino que dice, estas personas pueden pedir la eutanasia. Entonces, está haciendo un juicio sobre la condición de esas personas y las está considerando, por así decirlo, como dice un colega que tuvimos acá la posibilidad de hablar, Diego Velasco Suárez, en Uruguay, eutanasiables, vos sos eutanasiable, entonces tu vida ya es disponible. Cualquier otra persona tiene vida indisponible, pero vos ya sos eutanasiable y por lo tanto estás en una situación jurídica un poco menos protegida. Claro, acá viene el argumento del otro lado, dicen, bueno, pero esto me está ampliando derechos. O sea, yo
soy de los que pueden hacer esto.
Gracias, si o sea, yo en realidad ahora quisiera hacer esto. Bueno, a lo cual hay que responder, mirá, estás enviando un mensaje negativo. Claro, no va al fondo del asunto esto, no va al fondo del asunto. El fondo del asunto es que tengas o no la condición, nunca está bien quitarse la vida o ayudar a otro a que se quite la vida, y que lo que tenemos que hacer es trabajar para defender toda vida, porque toda vida vale, y demos razones para que todos quieran vivir. Pero claro, esto es una sutileza, pero que tiene mucha penetración en los debates y los colectivos de gente con discapacidad, e incluso el Comité de la ONU. El Comité de la ONU sobre personas con discapacidad ya se lo ha señalado a varios países y le ha dicho, miren, ustedes en estas leyes de eutanasia están generando un problema de discriminación concreta hacia personas con discapacidad, porque están diciendo que están expresando estos mensajes negativos, ¿no?
Bien, es difícil ese argumento, de todas maneras, es difícil que se entienda, ¿no? Pero es verdad, si uno entra en un... En esta categoría de personas con discapacidad, uno ya se empieza a pensar en la eutanasia para esas personas.
Claro, obviamente que la discriminación mayor se produce cuando la eutanasia termina reemplazando lo que la persona decidiría libremente. A ver, ¿qué quiero decir? Supongamos, un paciente con una X condición, no importa cuál, en Argentina, donde hay problemas de salud, donde hay problemas de acceso, no tiene acceso inmediato a ciertas prestaciones. O va a tardar, tiene que recibir una prótesis que va a tardar, tiene que recibir un tratamiento que no está disponible, no tiene acceso a paliativos porque no hay disponibilidad de los opioides que necesita. Pero ahora sale una ley que le dice, vos tenés acceso a la eutanasia. O te podemos dar rápidamente y te garantizamos que te vamos a quitar la vida rápido. La pregunta es, ¿es realmente libre la decisión de alguien que no tiene acceso real a lo que lo podría salvar, pero que ante la falta de los paliativos o ante la falta del tratamiento terapéutico necesario, dice, bueno, mi sufrimiento es muy grande, yo la estoy pasando mal, me siento una carga para mi familia, el sistema de salud me acompaña y mejor me quito la vida? Esto está pasando en Canadá. En Canadá se han reportado casos de personas que por miedo a quedarse en la calle, o sea, por razones puramente sociales, dicen, bueno, se me viene un sufrimiento muy grande, yo no lo quiero, pido la ayuda para morir, y lo matan. Entonces, claro, la pregunta es, ahí vamos un paso más. Ya no sería expresa un mensaje negativo, sino que discrimina y fuerza y restringe la libertad. No es verdaderamente libre la opción esa. Es una opción, o sea, es una ficción de libertad, porque en el fondo no tenés ni cuidados paliativos, porque el sistema de salud le falta. Después vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, que hay una enorme carencia de cuidados paliativos en el mundo, y en Argentina en particular. Hay problemas con el sistema de salud que no te garantiza prestaciones, pero te aparece la eutanasia como una salida fácil y garantizada por ley. Entonces, claro, la persona, ¿cuán libre es cuando decidió la eutanasia si no tenía todas esas opciones?
Es decir, la eutanasia sería la forma que la sociedad, en que la sociedad acompaña el sufrimiento.
Claro.
En lugar de acompañarlo con, bueno, todo de una forma más humana, en definitiva, se acompaña permitiendo que se ponga fin a una vida.
Exacto. El mensaje que sería es, estarías mejor muerto.
Todo lo que podemos hacer por vos.
Estarías mejor muerto, digamos. O sea, sí.
Todos estaríamos mejor.
La muerte estarías mejor que en tu condición, y como no te podemos garantizar lo otro, y además, claro, no va a llegar, y qué sé yo, y bueno.
Claro, lo tenés acá.
Claro. Algunos dicen, bueno, como igual no va a llegar, por lo menos a los que lo necesitan démosle la opción, lo cual es un cinismo, ¿no? Porque en el fondo, claro, es justificar que van a morir muchas personas, pero para que algunas puedan decir, claro, esos otros dicen, bueno, no juzgues por mí, déjame que yo decida si esto me amplía o no los derechos. O sea, no es fácil, obviamente, porque la confusión es grande y bueno, vivimos un tiempo de una enorme confusión cultural en torno a la vida como don, porque en el fondo el gran tema es que la vida es un don. No es algo que nos dimos nosotros, no es algo que esté a nuestra disposición, digamos. O sea, y como sociedad lo valoramos como un don, como un bien. Por algo tratamos de prevenir el suicidio. Ahora, claro, cuando la sociedad quiebra eso y dice, bueno, en estos casos sí es posible matar a otro porque lo pide, porque no, porque está en estas y estas condiciones, de alguna manera se está quebrando un principio muy, muy fundamental y caemos en un individualismo radical, porque en el fondo ya es decir, no me importa si vos perdiste las razones para vivir, yo voy a legislar cómo vamos a proceder a quitarte la vida.
Ya sé que lo que voy a decir suena como anticuado, pero ¿no va en contra del juramento hipocrático también?
Absolutamente, sí. A nivel global, las asociaciones médicas todavía siguen manteniendo pronunciamientos oficiales de oposición a la eutanasia. Por eso muchos países legislan formas muy, o sea, en realidad no muchos países, por eso en Estados Unidos todavía siempre que se discute son formas muy acotadas de suicidio asistido, donde es el propio paciente el que se provoca la muerte con fármacos o medios que le proveen en un contexto médico, pero no es un médico el que directamente hace el acto de matar. Por supuesto, moralmente hay algunas diferencias, pero muchas similitudes.
Sí, o sea, es
muy condenable también el suicidio asistido, obviamente, y la Iglesia es clara en señalar tanto la eutanasia como el suicidio asistido, son dos conductas contrarias al bien de la vida, y al derecho a la vida y al no matar, pero hay una enorme, enorme resistencia de muchas sociedades científicas, sociedades médicas, perdón, a nivel global, todavía, que siguen manteniendo el principio, no, matar no es, los médicos no deben matar, y esto sigue siendo un principio fundamental de la actuación médica. Es más, vos tenés toda una línea de gente que, como el caso suizo, la eutanasia se sale de patrones médicos y se hace de otras maneras que no pasan por lo médico.
Bien.
Exactamente, porque la eutanasia no es un acto médico, o sea, no es un acto médico en sentido propio.
No, yo sé que estamos ya sobre el límite, pero si, a lo mejor algunas palabras sobre los cuidados paliativos.
Bueno, la cuestión más importante de toda esta discusión es que lo que más se necesita en este momento en Argentina es que se cumplan con la ley de cuidados paliativos, que se cumplan con todas las normas que legalizan a los cuidados paliativos como un derecho, que se cumpla con garantizar la presencia de equipos, la presencia de servicios de cuidados paliativos, la presencia de los medicamentos paliativos necesarios para todas las personas. Este año se publicó un nuevo informe no vamos a sintetizar ahora, pero que da cuenta de la situación de cuidados paliativos en la Argentina y que señala que si bien nuestro país tiene un muy buen desarrollo de cuidados paliativos, todavía quedan muchísimas deudas pendientes en esta materia y que hay muchísimo para hacer en materia de cuidados paliativos en Argentina. Entonces, todavía son nada más que 584 equipos en todo el país, es decir, 1,3 cada 100.000 habitantes. Esto le falta para llegar a los mejores niveles y esta es la realidad. Ahora, el proyecto de cuidados paliativos, la ley de cuidados paliativos dice que los cuidados paliativos se van a ofrecer a los pacientes y qué sé yo, pero fíjate vos que no dice que sea una ley de orden público, es una ley que invita a las provincias a adherir. Todos los proyectos de eutanasia que te mencioné, o casi de eutanasia, casi todos los proyectos de eutanasia que te mencioné dicen que son obligatorios, son de orden público y de cumplimiento obligatorio en todo el país, lo cual se indicaría una
diferencia. Imposición a las provincias, además.
¿Sí? Además habría una imposición a las provincias. Pero sobre todo sería, salvo el de Juri, que dice que la presente ley se aplicará por el Ministerio de Salud y los respectivos ministerios provinciales, pero esto marca una imposición que haría que la eutanasia sea de orden público, mientras que los cuidados paliativos no. Los proyectos de eutanasia dicen que la eutanasia, varios de los proyectos dicen que se tienen que hacer en 10 días, por ejemplo. Otro dice que se tiene que hacer en 5 días. En cambio, en cuidados paliativos nadie te garantiza el tiempo. Entonces, habría una diferencia práctica en los hechos muy grande que, obviamente, que haría que sea enormemente injusto pensar en que en una realidad con tantas carencias en materia de atención de salud en los hechos, uno pueda salir con una ley de eutanasia.
Sí, bueno, un tema complejo. Yo intuyo que va a haber varios programas más que tratemos este tema.
Seguramente, porque bueno, primero porque lo vengo estudiando mucho y es un tema que es junto con maternidad subrogada son hoy probablemente los dos temas más discutidos a nivel global en bioética y por supuesto porque también, nos toca la sensibilidad, nos hablan de nuestras cualidades como sociedad, ¿no? Si una sociedad, decía Benedicto XVI, se mide por cómo trata a los más vulnerables, ¿no? A los más débiles de sus miembros. O sea, la sociedad no se mide por cómo están los mejores, se mide con cómo tratás a los más vulnerables. En la familia che, el que más sufre, ¿cómo lo trata tu familia? No, lo descarta. Y la verdad que si como sociedad tomamos ese camino, me parece que sería una enorme tristeza, una enorme injusticia, por supuesto, pero una claudicación, ¿no? Me parece con nuestros deberes de cuidado, ¿no? Así que me parece que esto nos interpela. Y bueno, estamos llamados al cuidado, ¿no?
Bien, bueno, gracias Nicolás por este estudio exhaustivo sobre un tema que no es nada lindo, ¿no? Por cierto.
No, un tema, como siempre, doloroso, pero que está en nuestros debates. Vamos a ir ahora a una pausa y al regresar ya estamos con las columnas hoy en Por la Vida, por Radio María. Estamos en Por la Vida, por Radio María, y como cada martes vamos a escuchar nuestra columna de hoy, y en este caso a cargo de María Justa Repide.
Entonces, amigos de Radio María, en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes la celebración del Adviento durante los días de diciembre hasta la Nochebuena. La palabra Adviento proviene del latín y significa la llegada. Es un tiempo de alegre anticipación. Es un tiempo que nos recuerda que estamos esperando la luz de nuestro Señor y Salvador. Los orígenes del Adviento se remontan en el siglo IV en Francia. Allí se los conocía con el extraño nombre de la Cuaresma de San Martín, en referencia al 11 de noviembre, día del obispo San Martín de Tours, ya que él durante 40 días anteriores a la Navidad proclamaba alabanzas a Dios y pedía que los fieles predispusieran su corazón para la llegada del día de la Navidad. Tal como lo conocemos hoy, el Adviento se inició en Roma en el siglo VI con el Papa Gregorio I. Él compuso muchas oraciones y salmos para esta fiesta religiosa del Adviento, enseñando que es un tiempo de esperanza gozosa. En cuanto al símbolo de la corona del Adviento, las fuentes históricas hacen referencia a los primeros misioneros cristianos que difundían el Evangelio por Europa, y a menudo ellos adaptaban costumbres y tradiciones de las comunidades que evangelizaban. Una de estas tradiciones paganas era el uso de las velas cada vez que se acercaba alguna fecha importante para ellos, para estos pueblos paganos. Así fue como los misioneros aprovecharon esta tradición y enseñaron a usar la corona de Adviento como una preparación para el nacimiento de Cristo, para celebrar su natividad y para pedirle a Jesús que infundiera luz en sus almas. La forma circular de la corona de Adviento representaba la realidad de que el amor de Dios no tiene fin. Nuestro querido y añorado Papa San Juan Pablo II, en su momento describió el Adviento como un tiempo de alegría por la cercanía de Dios y la venida de Cristo. Nos decía Juan Pablo II que Dios toma la iniciativa de encontrarse con nosotros y nos ofrece la salvación, y agregaba además que la evocación del nacimiento de Jesús, del Mesías en Belén, renueva en el corazón de los creyentes la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Queridos amigos de Radio María, en el inicio del mes de diciembre es por lo tanto un tiempo de espera confiada. En Belén, Jesús vino a quedarse con nosotros para siempre. Iluminemos estos días de preparación para la Navidad, poniendo nuestros corazones en manos de nuestra Madre, la Virgen María. Ella nos va a proteger y nos va a iluminar. Buenas noches y gracias.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Le agradecemos a María Justa Repi esta columna que nos introduce ya en el tiempo del Adviento, un tiempo donde se celebra la vida de forma palpable. Es la vida que viene, es la primera venida del Señor, la que conmemoramos, también esperando su segunda venida. Como cada martes durante este año, también fuimos sumando a un equipo de colaboradores que tiene un equipo que trabaja en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho más específicamente, que se llama Acceso y Autonomía. Este proyecto de extensión se ocupa de divulgar, de hacer tareas de divulgación, de promoción, de conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Lo dirige la doctora Ludmila Viar, también lo integra el abogado Santiago Gans, y bueno, nosotros los hemos invitado a que si tienen alguna noticia, algún comentario de temas de derechos de las personas con discapacidad, nos los hagan llegar. Así que ahora traigo el comentario de Ludmila Viar sobre este tema, derechos de las personas con discapacidad, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas tardes a nuestros queridos amigos de Radio María. Un beso grande para Inés y Nicolás. Desde acá, Ludmila Viar, de la columna de Acceso y Autonomía, el programa de extensión universitaria de la Universidad Católica Argentina. Les queremos contar a nuestros queridos oyentes un dato que muchas veces se pasa por alto y que hace poco una persona nos recordaba lo importante que sería tener esta información, que es el derecho a continuar en la obra social. Una vez que una persona se jubila, Ocurre sobre todo cuando obviamente llega la edad jubilatoria, hay personas que tienen algún tipo de discapacidad y siempre se atienden con el mismo prestador de salud, que es el de la obra social de su trabajo, pero al jubilarse inmediatamente pasan a PAMI, y en realidad existe una lista de obras sociales que reciben jubilados, pero es bastante acotada, y hay varias otras que no se encuentran en esa lista. Sin embargo, la jurisprudencia tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la Ciudad de Buenos Aires es bastante sólida en reconocer el derecho a la continuidad del trabajador jubilado dentro de su obra social, para lo cual el aporte que viene en su haber jubilatorio en concepto de obra social se redirige a la obra social elegida, y si hay alguna diferencia entre el valor real de ese plan que tenía y el aporte, sí debe integrar esa diferencia, o sea, pagar la diferencia. Si, por ejemplo, me sacan del sueldo jubilatorio 100 mil pesos o 70 mil pesos para la obra social que tenía antes de jubilarme, y ahí el plan en realidad valía 100 y yo derivo 70, bueno, la diferencia, esos 30 mil pesos, esos 40 mil pesos van a tener que aportarlos, ¿no? Pagarlos de su bolsillo, pero van a poder continuar con su mismo prestador. Y siempre, obviamente, ojo, que se mantenga el contrato que tenían en las mismas condiciones a cuando se encontraban laboralmente activos. ¿Cómo se procede a esto? Bueno, este proceso se inicia. A partir de que obtienen el beneficio jubilatorio, tienen un año para poder pedir mantener su obra social, es decir, todos sus prestadores. Esto es importante porque sabemos que ingresar quizás a veces a otras obras, a otras prepagas, siendo adulto mayor o teniendo alguna discapacidad, hace que las cuotas sean muy altas, por lo menos durante el plazo de un año. Esta es una posibilidad para continuar en las mismas condiciones contractuales. Entonces, dentro de ese año, sí o sí, tienen que mandar, yo digo preferentemente desde el momento en que se jubilan, una carta documento a la obra social manifestando su voluntad de querer continuar afiliados con la derivación de sus aportes del haber jubilatorio. ¿Qué pasa? A veces hay cierta reticencia de estas instituciones privadas, entonces pueden iniciar una acción de amparo. La jurisprudencia es bien consolidada y sólida al respecto, en entender que existe un derecho a poder continuar en la misma obra social para que no se discrimine a los afiliados por ser jubilados. Así que en el caso de rechazo, desconocimiento, pueden iniciar esta acción, que en términos generales la jurisprudencia viene aceptando, siempre que dentro del año de jubilado se inicie la acción, poder continuar afiliado a la misma obra social, abonando, en caso de existir, la diferencia entre el aporte que se extrae del haber jubilatorio y el valor de la cuota que correspondía cuando usted se encontraba laboralmente activos. Así que espero que esta información les sea útil, sobre todo para conservar a sus prestadores y su situación de atención actual. Y les mandamos un beso muy, muy grande a toda la comunidad de Radio María, especialmente a Nicolás Inés, y esperamos volvernos a encontrar en otra próxima columna. Hasta pronto.
Le agradecemos a Ludmila Aviar, profesora de la Universidad Católica Argentina, directora del proyecto de extensión, acceso y autonomía, que se dedica a promover, difundir los derechos de las personas con discapacidad, como hizo recién con nosotros, explicándonos un aspecto muy concreto y muy importante de cómo continuar con un servicio de obra social o prepaga luego de la jubilación. Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa musical y ya estamos para el cierre de Por la Vida, por Radio María.
Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Recuerda. ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Llegamos ya al final de nuestro programa. Gracias a Federico Stucker en la operación, a Adriana Gile en la producción, a Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, a María Justa Repide, que hoy estuvo con su columna, a Laura Nijamín, a Sofía Bertrán, Daniel Vargas, Pedro Crespi y a también al equipo de Acceso y Autonomía. Bueno, al terminar el programa, algunas breves noticias. En primer lugar, una noticia muy positiva que llega desde Europa es que en Eslovenia se había votado una ley de suicidio asistido y hubo un referéndum que se hizo el sábado pasado, el 23 de noviembre, el domingo pasado, y se votó en contra y se frenó el suicidio asistido en ese país. 53% de los votos en contra, 47% a favor, y por lo tanto no va a entrar en vigencia la ley de suicidio asistido que se había aprobado en Eslovenia. Una buena noticia en medio de lo que hemos hablado hoy de los debates que hay. Entre las noticias preocupantes, para cerrar y también para hacernos eco de lo que dijo el cardenal Rossi, quien llamó a hacer todo lo posible para que se ponga fin a este flagelo que es las apuestas online, las plataformas de pronósticos deportivos, en tanto impactan en las familias, especialmente niños, adolescentes y jóvenes. El arzobispo dice, lo que se está haciendo son parches medio truchos, dijo. Detrás de estas plataformas hay poder y mucha plata fácil obtenida a costa de los más vulnerables. Por eso se pidió especialmente que haya una ley, que está en debate en el Congreso, hemos mencionado aquí esto, para que se ponga un límite a este tema, prohibición más clara a los más jóvenes, y límites a las publicidades, que se escuche el dolor de las familias afectadas, y que se cuide la vida. Así que también, bueno, esto es parte de defender la vida, dice el cardenal Rossi, y nosotros desde Por la Vida nos hacemos eco de este pedido del arzobispo de Córdoba, cardenal, que dice, si vamos a defender la vida, que sea con gestos concretos, y este tema es realmente un flagelo y un problema enorme. Y bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Como nos trajo María Justa Repie, nos preparamos para el Adviento. Esta semana es una semana que está a caballo entre la fiesta de Cristo Rey y el primer domingo de Adviento. Es una semana que nos invita a mirar a Jesús que viene, a reflexionar sobre el telón de fondo de nuestra existencia, que es la espera de esta segunda venida, y en definitiva también la aspiración al reino de Dios, entrar en la comunión trinitaria, comunión que ya podemos vivir ahora por la gracia, pero que aspiramos a que estemos todos juntos alguna vez para siempre en esa plenitud de vida que es la Trinidad. Así que nos encomendamos a prepararnos con todo el corazón para el Adviento y que eso también nos lleve a celebrar la vida que viene frágil en un bebé, pero que tiene una potencialidad y una plenitud en el misterio mismo de la Trinidad. Gracias por escucharnos. Si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene. Vamos a estar hablando de derechos de las personas con discapacidad justamente con Ludmila Aviar, si Dios quiere, aquí en Por la Vida, por Radio María. Muy buenas noches.